Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al espacio donde hablamos de ciudad, donde hablamos de cultura y donde nos encanta en especial hablar con arquitectos y arquitectas. Hoy día, de hecho, vamos a conversar con un arquitecto sobre otro arquitecto. Porque este recuerdo de programa, ustedes saben que en febrero estamos rememorando los programas más importantes del 2021. El 25 de mayo del año pasado, a propósito de la reciente muerte de Sergio Alemparte Aldunate, quien formó la oficina Alemparte Barreda, tremenda oficina de arquitectos, los arquitectos de la Torre Santa María, los arquitectos del Sheraton de Santiago, bueno, había muerto recién el 22 de mayo, había muerto había nacido el 27, murió el 21, bueno, tenía más de 90 años. Estuvimos conversando con Yves Besançon, destacado arquitecto chileno, amigo de este programa e integrante de la oficina Alemparte Barreda, Vedeles y Besançon. Él se integró, ya nos va a contar, ya lo vamos a recordar, después, digamos, por edad, bastante más joven, ¿no?, que sus socios fundadores, pero se hizo parte y se hizo socio de esta oficina. Y nos contó en este programa sobre la importancia de Sergio Alemparte. Obviamente hablamos también de Ernesto Barreda, que además de ser un gran arquitecto, fue también un muy buen artista. Hablamos de lo que fue incluso la torre, el incendio de la Torre Santa María en el año 81, de la cantidad importante de arquitectos que formaron Sergio Alemparte y Tito Barreda, que ahora tienen sus propias oficinas y que han hecho su vida con grandes proyectos. Fue una conversación súper interesante, como les digo, con un destacadísimo arquitecto acerca de un muy importante arquitecto de nuestra historia que recién había muerto. Así que ese es nuestro programa de hoy día. Pero primero la música. Hablamos con otro que también se nos fue, así como se fue Barreda y se fue Alemparte, Prince también se fue. Esto es I Wanna Be Your Lover.
But they always seem
estáis más linda que la música de Radio Duna, debiera ser el dicho. La música en Duna. Una joyita, justamente lo que escuchábamos era recién la música de Duna. Y a continuación vamos a recordar entonces esta entrevista del 25 de mayo en la que conversamos con Yves Besançon sobre la oficina Lemparte Barreda a propósito de la muerte, pocos días antes de esa entrevista, del gran Sergio Lemparte Aldunate. A poner oído, una bonita conversación que vale la pena recordar. Ahora con emoción presentamos a Yves Besançon Prats, arquitecto, bienvenido a Santiago Adicto, Yves, un tremendo placer.
Un abrazo, Rodrigo, un placer, además felicitarte por tu programa y por lo que tú haces por la ciudad, el urbanismo y la arquitectura que has puesto en el tapete con tu programa y con tu radio. Muchas gracias.
Aquí somos, muchas gracias por tu palabra, adictos a la arquitectura absolutamente, desde la mirada de la comunicación, ¿no?, de la difusión. Y sí, pues, es súper rico tener la oportunidad desde esa ventana, desde esa mirada, poder conversar con gente que está haciendo la arquitectura, que también la está pensando, como es el caso tuyo. Te quiero presentar brevemente, porque tu currículum es inmenso, pero bueno, Yves Besançon es arquitecto de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Egresa el año anterior empiezas ya a trabajar en Lemparte Barreda. O sea, es impresionante como tu carrera parte incluso antes de terminar la universidad, ya entras y eres socio 3 años después. O sea, súper, súper meteórico en ese sentido, Yves.
Así fue. Cuando llegué, para que tú sepas, me contrató mi actual socio, Manuel Bedelé, que debe estar escuchándome, y yo llegué a hacer una práctica, a hacer un reemplazo de una niña que estaba esperando guagua, y ahí me quedé para siempre.
Para siempre.
A los 2 años me asociaron y hasta el día de hoy con Manuel somos los que hemos, y Amalia, la hija de Tito Barreda, más Manuel Bedelé, el hijo de Manuel, mi socio, hemos tomado la posta de estos dos grandes fundadores que ya nos dejaron, Tito Barreda y Sergio Lemparte.
Así es, por eso la oficina se llama ya hace tiempo Lemparte Barreda Besançon Arquitectos y Asociados, fundada en 1953. Bueno, quiero contar también que Yves tiene muchos vínculos con el mundo académico y editorial. De partida es profesor de título en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Chile desde el año 2004 a la fecha. Ha sido profesor de taller de licenciatura en la misma universidad, es profesor de taller 6 en la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Fue presidente de la Fundación Educacional Alianza Francesa de Santiago del año 92 al 2015, y buena cantidad de tiempo.
Y sí, eso se llama quedarse pegado.
Bueno, pero en un colegio hecho por Emilio Duarte, yo también me quedaría pegado, además de la parte, sí, la componente educacional, digamos.
Gran arquitecto.
Exactamente, exdirector y decano de la Facultad de Bellas Artes, Arquitectura y Diseño de la UNIAC del año 2002 al 2011. Fue presidente de la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, entre 2012 y 2014. Fue después past president del 2014 al 2015. Es presidente de la Fundación IDEA con 2D, Instituto de Difusión y Extensión de la Arquitectura. Es miembro del comité editorial y director de la revista de arquitectura AOA y miembro de publicaciones de AOA. Es miembro del comité asesor del área de arquitectura del Ministerio de las Culturas, de las Artes, del Patrimonio. Es miembro del consejo directivo del programa Construye 2025 de Corfo. Es miembro del comité directivo de certificación de vivienda sustentable para viviendas CBS. Es miembro del directorio del BIM Forum Chile. ¿Qué es ese, el BIM Forum Chile?
El BIM Forum Chile es precisamente un directorio en el que participan, depende de la CDT, de la Cámara de la Construcción, y en él participan varias empresas privadas, oficinas de profesionales y gremios, y ministerios como el MOP y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para el fomento del uso de las nuevas tecnologías.
Estas del BIM. El BIM, claro, por supuesto.
Claro, eso es el BIM Forum Chile.
Ok, la tecnología que usa hoy día la gente del mundo de la arquitectura. Bueno,
exactamente.
Ha sido parte del Comité de Escuelas para Chile, que reconstruyó 300 escuelas públicas producto del terremoto del 2010, es miembro del Comité de Concursos de la AOA, ha sido director de concursos y jurado como el Pabellón de Chile en la Feria Universal de Milán 2015, el Teatro de las Artes de Panguipulli, el Edificio Consistorial de Providencia, donde nos tocó, no, el de Consistorial, perdón, nos tocó estar juntos en el jurado del Mercado de Providencia, ¿no es cierto?
Sí, que no lo alcanzamos a poner en el currículum, pero ese fue un gran concurso organizado por la alcaldesa Matei, que tuvo un gran ganador, que fue la oficina de Yo me acuerdo de Tirado, Martín Lira y también Pablo Alar participaron en ese proyecto.
Y liderado por la familia Jaue de Patio Bellavista, que esperemos se haga pronto, es un precioso proyecto. Bueno, y para terminar con la presentación, Yves también ha obtenido en su carrera condecoraciones como el grado de Chevalier dans l'Ordre de Palme Académique, espero haberlo pronunciado con cierta decencia, del gobierno francés.
Muy bien.
Fue honrado también con otro premio de la Cámara Franco-Chilena de Comercio, y así, un hombre que está en distintas áreas de la arquitectura, del mundo editorial de la arquitectura, a través de la AOA y por supuesto de los concursos, y que hoy día nos interesa especialmente conocer su oficina, porque es en esa oficina que comenzó hace muchas décadas Alemparte y Barreda, dos grandes de nuestra arquitectura, y hemos perdido recién, hace muy poquitos días, a Sergio Alemparte Aldunate. Entonces, queremos que nos cuentes un poquitito, y después obviamente dimensionamos al tamaño de la oficina que ustedes lideran hoy día, como segunda generación, podríamos decir, pero que nos cuentes un poquitito de Sergio Alemparte, por supuesto, Ernesto Barreda, dos grandes que ya no están, y insisto, Sergio Alemparte, que se acaba de ir, y es la excusa para la conversación que tenemos hoy día.
Rodrigo, te agradezco primero la invitación. Yo creo que nuestra oficina se siente muy honrada con poder participar en este programa, porque Sergio Alemparte, como tú puedes haber investigado, era un hombre de muy bajo perfil, un gran arquitecto, de muy pocas palabras, muy riguroso, un cerebro privilegiado, con una memoria como tienen muy pocas personas, y además tenía un gran sentido del humor, sin experimentar jamás la chacota. Él siempre fue muy serio, muy riguroso, pero tenía mucho sentido del humor y tenía una característica increíble personal. Voy a hablar de él como persona primero, porque la gente lo conoce poco. Es un hombre que siempre miró a la gente de frente y a cada uno le dedicó su tiempo y a cada uno le entregó sus generosos conocimientos. O sea, él le dio importancia a cada persona en sí misma, y eso es una característica. Yo siempre he dicho que cada persona que conoció a Sergio Alemparte podría escribir una historia distinta de él. Es un hombre magnífico, fundaron con Tito el año 53, se conocen desde que se iniciaron como estudiantes en la Universidad Católica, y de ahí para adelante no se separaron nunca más hasta que la muerte los separa, como se dice cuando a uno lo casan.
Tito Barreda se murió hace cuánto, no hace mucho.
El 2014, sí, claro, hace, va a ser 7 años este año.
Y perdón, era más conocido también porque era pintor, y un pintor importante, entonces eso le daba un rol, digamos, adicional a la arquitectura a Tito Barreda.
Claro, le daba un ámbito público que lo hacía aparecer más en la prensa, pero además no era solo porque Tito era pintor y porque además él tenía una personalidad muy distinta a la de Sergio, eran muy complementarios ambos. A Sergio todo eso no le gustaba, a él no le gustaba ni la prensa, ni las fotos, ni aparecer en ninguna parte, porque a él lo que le gustaba era su pega, su trabajo, la arquitectura, que era su adoración. Pero también, fíjate, tenía grandes dotes para el dibujo. Sergio era un maravilloso dibujante. De todas las obras que tenemos en la oficina, hay varios croquis hechos por él, pero además era un gran acuarelista. Junto con eso, por supuesto, era un fanático de Wagner, se podía cantar un aria de Wagner en alemán completa, hablaba francés correctamente, a mí me recitaba poemas en francés, hablaba, por supuesto, que muy bien inglés. O sea, era un hombre muy, muy, muy completo, Sergio, y su principal característica, como te decía delante, fue la generosidad en traspasar sus conocimientos al resto de las personas que lo hemos sucedido, a sus hijos, a nosotros, todos los arquitectos del taller de la oficina, oficina que ya tiene 68 años, piensa tú que la fundaron en el año 53, yo estoy hace 47 años con ellos, Manuel, mi socio, está hace 51, la Malia se incorporó después, la Malia Barrea, esa ya es la tercera generación, después viene Manuel Bebelés Tondró, hijo de Manuel, que es socio nuestro ahora, y hemos tomado este bastón con mucha responsabilidad, porque la verdad es que fueron, como muy bien dijiste tú al principio, dos grandes arquitectos de la última mitad del siglo pasado y parte de este siglo, en los que trabajaron hasta sus últimos días, además con sus cabezas muy lúcidas y siempre muy preocupados de los proyectos que estábamos haciendo.
Perdón, guardando las diferencias y las particularidades, me hace pensar un poco también en la oficina de Jaime Wendersky, que era al mismo tiempo un gran arquitecto y un gran pintor, y que hoy día sigue existiendo, digamos, en su hijo. Entonces, hay por ahí un parecido, y no creo que sean muchas las oficinas de arquitectura, así como Alemparte Barreda, ¿no es cierto?, que hoy día tiene mucho más nombre, o la oficina, digamos, de Jaime Wendersky, que se hayan mantenido en el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que son muy pocas, porque las, tú sabes que las crisis producen de repente crisis entre las personas, pero a nosotros, en Sergio y Tito vivieron muchas crisis, nosotros cuando ya éramos socios con Manuel, Lamal y Noel, vivimos muchas crisis con ellos también, y siempre nos levantamos, y una de las cosas buenas que tenía Sergio es que veníamos todos a trabajar, él el primero, y siempre estaba preocupado de levantar el ánimo, o sea, él siempre decía... hemos pasado tiempos peores, ya vamos a echar, echémosle para adelante, y cuando uno decía, oye, nos están llamando para arreglar los cajones de la tienda X, entonces él decía, oye, esta oficina se ha levantado en las crisis haciendo puro picoteo y puras cosas chicas, y así ha sido. La crisis del año 81-82 fue monstruosa, gigante. La crisis del año 70 fue monstruosa, y la verdad es que para los arquitectos estoy hablando, y siempre ellos se levantaron y nosotros estuvimos ahí aprendiendo con ellos cómo se hacía eso, y eso se hacía con perseverancia y con rigor, con el rigor. Por ejemplo, nosotros nunca en la oficina hemos entregado tarde un proyecto, eso era algo que Sergio tenía marcado a fuego, la puntualidad y el cumplimiento del deber era algo que no podía jamás fallar un arquitecto. Éramos como oficina de ingenieros, decía yo, porque los ingenieros son siempre muy puntuales y los arquitectos siempre dicen que pasa tomando pisco sour y bailando entre las mesas de dibujo. No es así, las oficinas de arquitectura se han transformado en oficinas muy rigurosas y muy especialmente dedicadas al cumplimiento, porque hay mucha competencia además. Pero como te digo, Sergio era un gran, en ese sentido, un gran maestro para todos nosotros, fue un gran maestro, aprendimos muchas cosas por sus dotes humanas y por sus dotes profesionales.
Estamos conversando con el arquitecto Yves Besançon acerca de su socio y mentor, podríamos decir también, ¿no es cierto? Sergio Lemparte Aldunate, que ha fallecido hace muy poquititos días, socio fundador junto a Ernesto Barreda de la muy famosa oficina Lemparte Barreda. Vamos al tiro, si quiere, a algunas obras para que la gente que todavía no dice Lemparte Barreda, bueno, yo creo que si uno dice Hotel Sheraton y si uno dice Torre Santa María, ya inmediatamente queda claro que estamos hablando de una oficina importante, porque esas son probablemente algunas de las obras más famosas de la etapa 70s-80s, ¿correcto?
Exactamente, la época son de la época del 70, 80, 70, el Hotel Sheraton San Cristóbal, que fue un trabajo de los más grandes que tuvo Lemparte Barreda cuando empezó a crecer. Yo no existía todavía en la oficina, yo creo que Manuel todavía no había llegado. Manuel llegó un tiempo después y le tocó participar en el proyecto de la Torre Santa María, que fue un proyecto muy emblemático porque fue el primer rascacielos, como quien dice, de Santiago, de 100 metros de altura, que lo hicimos en conjunto. Ese trabajo, yo llegué a dibujar escaleras, me acuerdo, del año 74. Sí, porque esa torre se inauguró el 80 y el 81 fue el maldito incendio que tuvo el piso, el piso 11, que se quemó y que después, bueno, produjo varias tragedias con vidas humanas muy muy lamentables.
Uno de los incendios más recordados de la historia moderna de Chile, digamos.
Claro, y lo recordado del incendio es que precisamente el edificio contaba con todas las condiciones que tenía que tener un edificio y que no existían en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y que se pusieron después a raíz de que el edificio se salvó de quemarse porque cumplía con todas esas normas. Entonces, precisamente fue una oficina muy vanguardista en eso. Yo me acuerdo De cuando yo miraba los dibujos del Hotel Sheraton hechos a mano y a lápiz por Tito y por Sergio, o por ejemplo el rigor con que se proyectó la Torre Santa María, que es un proyecto en años en que, bueno, Chile no tenía ninguna manera de importar grandes productos porque no existían grandes importaciones, no era un país abierto como es ahora, en que ahora, bueno, todos los edificios tienen muros cortina, todos los edificios tienen muy buenos ascensores, todos tienen muy muy buen aire acondicionado y estupendas alfombras y muy buenos materiales, pero en esa época era todo muy difícil y fueron muy, muy, muy perseverantes en conseguir y obtener esos proyectos. El proyecto del Hotel Sheraton es un proyecto emblemático, es el hotel de la Starwood, ahora ya no es de la Starwood porque creo que pasó a manos de Marriott esos hoteles. Ese hotel fue el hotel más eficiente desde el punto de vista de productividad que puede haber tenido la Sheraton en Latinoamérica.
Así es.
Por la cantidad de metros cuadrados referidos a la cantidad de habitaciones, era el más eficiente en operaciones lejos.
¿Es correcto decir, Yves, que es el primer hotel de una cadena internacional construido en Chile? Porque el Hotel Carrera, que era más antiguo, tuvo vínculos con otras cadenas, pero no se construyó para una cadena extranjera. Entonces, no, sí. Eso sería lo preciso, ¿no? Decir que es el primer hotel, claro, el primer hotel construido en Chile.
Claro, ese hotel, el Hotel Sheraton, iba a ser primero un Hotel Hilton, pero posteriormente, y el propietario y el que construyó y armó todo el negocio era don Carlos Viales Fantoso, que se lo encargó a Tito y a Sergio en ese momento, porque él confiaba mucho en ellos como arquitecto, y esto provenía de una idea que tenía el expresidente Eduardo Frei Montalva de dotar a Chile durante su gobierno de un gran hotel internacional que Chile no tenía, porque solo tenía, como bien dices tú, el Hotel Carrera. Exacto. Y no se había construido ninguno. Y entonces Carlos Vial construye este hotel, se lo encarga a Tito y a Sergio, y es el primer hotel en que además, después por los temas de la Unidad Popular y de la ITT, etcétera, el hotel pasa a manos de la Sheraton y es como el primer hotel en que ellos son propietarios de un edificio. Generalmente las cadenas solo operan los edificios y el propietario es otro.
Exacto.
Y ahí ellos se quedan con el edificio y pasa a ser un Sheraton, propiedad de la Sheraton.
Que casi fue hospital, lo querían expropiar, entiendo, para hacerlo hospital en tiempos de Allende, y finalmente no daba, creo que las, no sé, las sillas de ruedas no cabían por los pasillos, algo así, escuché,
digamos. Lo que pasaba era que los hoteles tienen que tener unos anchos especiales para que las camas, cuando tú sacas al enfermo de la habitación, den vueltas, pasen por las puertas y den vueltas en los pasillos. Por un tema estructural, el edificio no daba para eso y fue imposible que lo expropiaran para que fuera hospital, y ahí Allende desistió de la idea y lo mantuvo como hotel. Pero la idea original era esa, precisamente transformar al hotel en un hospital del pueblo, y que por razones estructurales era imposible adecuar, así que no se pudo hacer.
Mira, déjame nombrar así rápido algunos otros de los proyectos de la oficina de la que tú formas parte, y de la que formó parte y sigue, digamos, espiritualmente siendo parte Sergio Lemparte Aldunate, que falleció recientemente. Ustedes hicieron, digamos, como oficina, ya dijimos, la Torre Santa María y el Hotel Sheraton, el Hotel Crown Plaza, el Hotel Park Plaza, el Hospital Naval de Viña, el Hotel Hyatt, el edificio Birman 24, que es tremendo, ahí en Sánchez Fontecilla con Callao, la remodelación de la Clínica Santa María y dos nuevos edificios, el Hotel Ritz-Carlton, el Sheraton Miramar, el Intercontinental, el edificio ESO, que está ahí en Vitacura con Vespucio, la Torre Interamericana, que hoy es la Torre MetLife, el edificio Sigdo Coppers en la calle Málaga, el edificio Teatinos, el Portal La Dehesa, la Clínica Dávila, la Torre y el Mall Costanera, la Torre Costanera con César Pelli, los edificios del Security que están en Apoquindo, uno frente al otro, la Clínica de la Universidad de los Andes, la Teletón de Santiago, y estoy nombrando algunos de los proyectos de la oficina de la cual eres parte. Deben ser ustedes, yo me imagino que quizás comparados con, no sé, con Abraham Zennerman, probablemente de los que más metros cuadrados han construido en los últimos, no sé, 30, 40 años, ¿no?
Fíjate que hablando del bajo perfil de Sergio Lemparte, en una oportunidad él se puso, como era muy meticuloso, a calcular cuántos metros cuadrados habíamos construido. Cuando llegó a 3,5 millones, dijo, ya me la tía iba, así que por favor que sigan otros calculando esto, yo ya no voy a seguir porque esto es una lata. La verdad es que hemos hecho muchos metros cuadrados construidos, que es lo más importante, y es lo que quiere un arquitecto, que su obra se construya, ¿no es cierto?
Exacto.
A Sergio especialmente le gustaba eso, le gustaba la obra construida y el trabajo bien hecho. De hecho, él, cuando siempre habíamos dos socios a cargo de cada obra, y cuando le tocaba hacer cosas con Manuel Vélez o conmigo o directamente con Tito a veces, o incluso cosas con la Malia, hubo otros que los vio, los alcanzó a ver, incluso con Manuel Vélez, hijo de nuestro último socio. Siempre él, cuando iba a la obra, tenía una característica muy especial que era muy buena, porque resulta que la hemos ido perdiendo. Él se hacía respetar en la obra, hacía que se construyera con los planos de arquitectura y no con los planos de cálculo, como pretenden siempre los constructores construir, porque se cometen muchos errores. Los constructores deberían ser siempre el segundo chequeo de un proyecto, pero deben construir con los planos de arquitectura, que son los creadores del proyecto. Todo proyecto es un proyecto de arquitectura. No es un proyecto de cálculo o un proyecto de clima o un proyecto eléctrico. Y siempre, como te digo, hacía que los planos de arquitectura estuvieran primero y se conversara siempre sobre los planos de arquitectura. Nos acompañó siempre a las obras, era un tipo de una energía increíble, y como te dije en delante, lo mejor que tenía era la gran memoria. A mí me tocó participar en la Torre Centenario, la que tú dices, ahí en Miraflores, en ese edificio con él, y realmente fue una experiencia magnífica. Me tocaba ir con él cuando hicimos Santa Augusta de Quintay, que hicimos varios edificios ahí.
También hicimos Santa Augusta, tremendo ese proyecto ya.
No todo el proyecto, pero sí una gran cantidad de edificios que se construyeron hace muchos años y que yo los fui a ver con Sergio. Hacíamos un viaje de 2 horas entre Santiago y Quintay, veíamos la obra, lo mismo con Zapallar Norte, el loteo Zapallar Norte, también lo hicimos con él. Y había una cosa muy entretenida, que en el auto, tú verás que uno cuando va solo con su socio tiene muchas cosas que conversar, pero habla de muchas cosas, no solo de la oficina, sino que de muchas otras cosas. Y Sergio era realmente un deleite conversar con él. Pero al mismo tiempo, como uno conversaba mucho con él, él tenía además grandes momentos de silencio en que, porque él no hablaba de más ni de menos, decía lo necesario. Y cuando se terminaba un tema, se terminaba. Pero uno viajaba fascinado en esos viajes porque iba aprendiendo miles de anécdotas que no se me van a olvidar nunca. Por ejemplo, Sergio era de los que se llevaba unas bases de un hospital nuevo a la casa un fin de semana, y en el fin de semana podía traerlo dibujado a mano alzada todas las plantas y un corte del hospital para que el taller se pusiera a trabajar el día lunes. O sea, era así de rápido para captar y ordenar un proyecto completo como un hospital, que creo que son los proyectos más complejos de los que puede hacer un arquitecto. No sé si hay algo más complejo que un hospital. Creo que después vienen los hoteles y después vienen todos los demás.
Es como el socio y el mentor extraordinario que uno podría tener en todos los sentidos, como lo estás describiendo, Luis Besanzón.
Fue un gran mentor, porque como te dije antes, le dedicaba tiempo especial a cada persona. Cada persona del taller era especial para él. Fíjate que él llegaba todos los días en la mañana, recorría todos los tableros para saber qué estaba haciendo cada uno, no por un afán de control, sino que para informarse cómo iba el proyecto. Y después de eso, pasaba por la oficina de cada uno de sus socios, hablando también de cada proyecto que uno estaba a cargo y si había habido avances o retrocesos o buenas o malas noticias. Ahora, como era un optimista, él entraba y te decía, hola Yves, ¿cómo estás? Good news. Y yo lo miraba y le hacía así con la cabeza y él me decía, good news, no news, perfecto. Y estaba pero feliz, siempre tenía una cota de optimismo para enfrentar todos los proyectos que hemos tenido. Así que, como te digo, fue un gran mentor. Yo, en ambos, tanto en Tito como en Sergio, yo creo que nosotros todos los socios menores ahora, pero yo no puedo decir más jóvenes porque ya no soy joven, pero
eres muy joven todavía, todos, por favor.
Pero partimos todos muy jóvenes, sí, claro. Muy jóvenes de esta en esta oficina. Y como te digo, él, yo creo que Sergio y Tito deben haber formado a cientos de arquitectos que ahora muchos de ellos tienen sus propias oficinas y han hecho su vida con grandes proyectos, y pero que se formaron aquí 2, 3, 4, 10 años. Fíjate que hay gente que todavía trabaja con nosotros, tenemos arquitectos que están hace 40 años con nosotros.
¿Dónde trabajando. Están ubicados ustedes? ¿Han tenido distintas oficinas y han estado en el mismo lugar? ¿Cómo ha sido eso?
No, desde el año 81 nos instalamos en un proyecto de la oficina que tú nombraste al principio, en la emblemática Torre Santa María, y aquí estamos en el piso 19. Estuvimos en el 18 y nos movimos al 19. Pero antes estuvimos en Padre Letelier con los conquistadores, en una casa de esta estilo inglés, y también estuvimos en otra en Lota.
Oye, esa es la torre de los arquitectos, la Torre Santa María, claro, ¿no? Está Elemental, está Cecilian Radich, hay mucha gente en esa.
Cecilia Puga también.
La Cecilia Puga, exacto.
Ahora, la oficina partió propiamente tal en la calle Nueva York, porque antes, claro, en esas épocas, todo estaba en el centro de Santiago. Y la calle Nueva York, en una calle bien bonita, ahí tenían la oficina Tito y Sergio. De hecho, yo creo que Manuel alcanzó a hacer su práctica en esa oficina. Y después ya nos conocimos en Padre Letelier, que fue la segunda oficina que tuvieron. Pero como te digo, fue una oficina muy prolífera. Y Sergio hizo, por ejemplo, toda la minera andina en esa época. Ese fue, junto con el Sheraton, fueron los dos proyectos en los años 70 más grandes que ha hecho la oficina en esa época. Y de ahí empezamos, como te digo, a hacernos muy conocidos, a pesar de que hicimos muchas casas también, pero llegó un momento en que atender a los clientes de casa era muy difícil, porque el cliente de casa quiere una especial atención y para eso hay arquitectos que están especializados.
Claro, el costo alternativo para usted era muy alto en el fondo.
Era muy alto porque habíamos emprendido el vuelo. Esto, un día me dijo Sergio, Ipsi, cuando uno va en un Ferrari, uno no se puede bajar a 230 kilómetros por hora, tiene que seguir corriendo la carrera nomás, y eso fue lo que hicimos. Tuvimos entre medio, te digo, tuvimos altos y bajos y hubo que reducir la velocidad, pero después se volvió a retomar el ritmo.
Qué interesante, estamos escuchando y conversando con Yves Besançon, socio de Alemparte Barreda, Vedelez Besançon, arquitectos y asociados. Él es parte de la oficina ya hace más de 4 décadas, y hay un dato que no hemos comentado, pero lo encontré por ahí, que en el fondo, bueno, Sergio Alemparte Aldunate, de quien estamos hablando hoy día porque acaba de fallecer, uno de los fundadores, ¿cierto?, de esta gran oficina de arquitectos que es Alemparte Barreda, es hijo de Miguel Alemparte Ureta e Inés Aldunate de Razzuriz. Pasó su niñez con su abuelo materno, Carlos Aldunate Solar, que fue ministro de Relaciones Exteriores y senador, casado con Pelaje Errázuriz Echaurren, hermana e hija de los presidentes Federico Errázuriz Añartu y Federico Errázuriz Echaurren. O sea, viene de una familia con mucho vínculo con la política, y además tiene un parentesco con el gran arquitecto Josué Smith Solar.
Claro, porque Carlos Aldunate era Aldunate Solar, su abuelo.
Ajá.
Y él es bisnieto de presidentes de la República y sobrino nieto de otro presidente de la República, de Federico Errázuriz Echaurren, y es bisnieto de Federico Errázuriz Añartu. Sergio fue un hombre que se crió en esa casa, y esa casa de la que tú hablas la proyectó José Smith Solar en Zapallar. Es la casa que ahora alberga la Municipalidad de Zapallar. Yo me acuerdo que cuando íbamos con Sergio a visitar al director de obras de Zapallar, cuando estábamos haciendo el loteo de Zapallar Norte, entrábamos a la municipalidad, subíamos al segundo piso y me decía ahí, ese era mi dormitorio. Él vivió ahí toda su vida y con sus abuelos.
Qué entretenido. Y otra cosa que me di cuenta, Yves, mirando los trabajos de ustedes, y a veces uno cruza la información con su interés, es que en muchos edificios hechos por vuestra oficina hay un aporte importante, de altísima calidad escultórico. Desde la Torre Santa María, con esa hermosa obra de Juan Eguenau, la escultura de Vicente Gajardo en el edificio ESO, en los trabajos de Federico Asler a nivel de muro, tanto en la Torre MetLife, que era la Torre Interamericana, como en la Clínica Santa María, la escultura.
Y en el
de...
Forum, en el edificio.
Ah, el Forum es de ustedes también.
Y ahí también Federico Asler instaló, sí, una enorme escultura real, muy muy bonita.
Es que sabes que el edificio Forum o no lo encontré o no está en la página web. Yo busqué así.
No,
como...
si es que no hemos puesto todo. También te hemos puesto esculturas en los edificios del
Security.
Del Security.
De Osvaldo Peña.
Sí, Osvaldo Peña, sí. Las esculturas amarillas, esas que, exacto, son bien llamativas. Mira,
Pancho Gasitúa en el edificio Sigdo Coopers, Sergio Sigdo Castillo en el edificio Teatinos. Entonces me pareció súper importante rescatar, porque esto no es una casualidad, aquí hay un vínculo directo entre ustedes como oficina de arquitecto y la escultura.
Fíjate que eso es algo que con Tito y con Sergio, con ambos, siempre hemos querido, siempre hemos pensado como oficina, como principio, que la arquitectura, esto es una cosa un poco pedante mía, de que la arquitectura es la más grande de las artes y que alberga a todas las demás. Y por lo tanto, uno en la arquitectura tiene que hacerle espacio al arte. Y una de las maneras de hacerle espacio al arte es la que tú acabas de describir, con grandes esculturas que además regalan espacios públicos, como en el edificio Suma, frente a cada uno de esos edificios, para poder colocar estas esculturas. Pero al mismo tiempo, cuando hemos hecho hoteles, hemos tratado de que las compañías que nos han contratado también hagan una curatoría con arte, y podamos poner, con Amalia Barreda lo hemos hecho mucho y con Tito también lo hacíamos mucho, de que se contrataran a pintores y escultores para instalar en el Hotel Miramar de Viña, por ejemplo, hay una gran colección de pintura. Lo mismo sucede en el hotel Crown Plaza, se colocaron también buenas pinturas. En el Ritz-Carlton fue lo mismo. En el fondo, siempre creo yo que la arquitectura debe albergar, porque es el espacio en donde la arquitectura acoge a la escultura, a la pintura y a otras artes.
La Clínica Dávila, también tiene un trabajo escultórico en la entrada, bien interesante.
Sí, y esa clínica, que pasó a ser la clínica más grande de Chile, partió como un lunar ahí en Dávila, donde estaba la antigua clínica alemana. Tú debes haber leído,
antigua
clínica alemana, en ese edificio nació la Clínica Dávila y empezó a crecer a lo que es ahora que es una de las clínicas más grandes, es la clínica más grande de Chile, lejos, clínica privada más grande de Chile, la que tiene la mayor cantidad de camas. Y también hay trabajos escultóricos en el Hotel Miramar, como te digo, también tenemos trabajos escultóricos, ahí colocamos, modestia aparte, esculturas de Tito Barrea, porque él no quería, pero al final logramos que las pusiera, porque el gerente general quería tener esculturas de Barrea, pero hay otras esculturas también y muchas pinturas.
Qué importante, a mí me pareció mucho más que un detalle, me pareció un tremendo aporte que en muchas de las obras de ustedes haya, digamos, esta mirada y esta hasta ayuda de alguna manera al mundo del arte y este regalo de belleza para la gente, para el ciudadano, ¿cierto?, que pasa por ahí, ¿no?
Hay un aspecto que tú no has nombrado y que es bien interesante porque hay mucha gente que lo sabe. Nuestra oficina en los años 70 también, en que había muy poco trabajo, hizo la gran mayoría de las estaciones del metro de la línea 1, en las que hay un precioso trabajo de mosaicos de Murigrassi y de Ymir diseñados por la oficina y que son, los han ido moviendo, los han ido sacando, se han ido cayendo, no sé, pero la verdad es que hay tesis y trabajos universitarios que reconocen este trabajo como un aporte a la arquitectura, al arte en la arquitectura del transporte, como es el espacio subterráneo, que es un espacio que uno siempre lo ve como muy sórdido, muy negro.
Es importantísimo,
muy
fome, lo que estás contando. No lo tenía presente, la verdad, y ese trabajo, sí. El trabajo, digamos, de mosaicos de la línea 1 y 2, es un trabajo realmente alucinante que con el tiempo uno fue dándose cuenta que era patrimonio cultural y empezó toda esa pelea, digamos, de los amantes de los mosaicos y de las teselas de Ymir contra, de alguna manera, en su momento, el metro que las estaba reemplazando sin mucha delicadeza.
Exactamente, ahí el gran aporte de todo ese trabajo fue de Sergio Lemparte y de mi socio Manuel Bedelé, que trabajaron juntos en esos proyectos y que, bueno, a Manuel le encanta el diseño y a Sergio, por supuesto, que también, y hacían estos diseños preciosos de estas estaciones que hasta el día de hoy muchos de ellos perduran, porque esto se hizo en varias etapas. Yo me acuerdo que el metro ahí fue un caos, atajo abierto en la Alameda, fue un desastre. Pero después empezaron ya con las obras tipo túneles, y en la segunda etapa de la línea 1 también volvimos a hacer las estaciones y a hacer nuestro aporte arquitectónico. No todas, porque tres oficinas de arquitectos, pero nosotros hicimos la gran mayoría, hicimos muchas estaciones.
Da valor de guata cuando uno ve las fotos de la estación, por ejemplo, Manuel Montt, cómo era y lo que es hoy día, ¿no? O sea, sí. Es terrible, digamos, lo que se perdió.
Exactamente. Han tenido un trabajo bastante destructivo.
Qué bueno que lo nombraste, Yves Besançon. Agradezco muchísimo esta conversación, este homenaje que le hemos hecho a tu mentor, a tu socio, a Sergio Lemparte Aldunate, que acaba de irse, pero ha dejado un extraordinario trabajo de más de medio siglo de arquitectura, que hoy día sigue, por supuesto, en el trabajo tuyo, Yves, junto a tus actuales socios, en una oficina que tiene mucha historia y que seguirá haciendo mucha historia en la arquitectura local, y no solamente local, también internacional. Así que muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Rodrigo, y como te digo, gracias por relevar la arquitectura en el nombre de mis socios y de la oficina. Te agradezco mucho esta conversación que ha sido, la he hecho con harta pena, pero igual me encantó haber podido hablar contigo y contarte todas esta cosa más personal de una persona de muy bajo perfil como era Sergio Lemparte y de la cual se pueden encontrar muy pocos datos. Totalmente. Ni siquiera fotos, pues. ¿Ah?
Muy merecido homenaje a este grande. Así que gracias, Yves. Un gran abrazo. Hay entrevistas que vale la pena repetir, escuchar más de una vez. A veces uno la primera vez se queda con un par de ideas y cuando vuelves a escuchar, descubres un montón de cosas nuevas. Y eso estamos intentando hacer durante este mes, mostrando lo más importante del año en las entrevistas de Santiago Adicto. Vamos a un corte y ya volvemos.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta.
A ver, niños.
Aguas
¿qué
andinas?
Se les viene a la así mente cuando digo
así de transparentes.
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro?
¡Wow!
Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Si tu equipo tiene más trizaduras que pantalla, o si lo enchufas y hace todo menos cargar, entonces necesita el e-service de Entel. Ahí podrás reparar todos los problemas de tu equipo, con especialistas respaldados por Entel. Diagnóstico y reparación en el momento, cambio de baterías, actualización de software y más. Conoce más de e-service en entel.cl. Contigo en todas, Entel.
Llega el momento del acertijo musical. Mientras yo trato de adivinar y además comparto con ustedes, por ejemplo, consejos para cuidar el agua. En este caso, un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín. Riega en forma de lluvia dos veces al día, antes de las 9 de la mañana y después de las 8 de la tarde. Prefiere regar tu jardín de noche para que no se evapore el agua. La clave de un buen riego es más frecuencia, pero menos cantidad de agua. Ese es uno de los muy buenos consejos que están en compromiso.aguasandinas.cl. Ahí encuentran un montón de consejos que hemos estado tratando en estos días de compartir con ustedes. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, Aguas Andinas. Oye, y a propósito de sustentabilidad, me encanta contar que en Entel se preocupan muchísimo de reciclar sus productos, y no solo los suyos. En sus tiendas uno encuentra contenedores, hay, no sé, por lo menos 120 contenedores ubicados en las tiendas de Entel, tanto en tiendas propias como franquiciadas, donde uno puede llevar su celular. Un celular viejo no se bota a la basura, hay que reciclarlo. Donde puede botar accesorios como audífonos, baterías, teclados de computadores, los cables de los celulares, no sé, todas esas cosas se transforman después en cosas útiles. A mí me ha tocado estar en la planta Midas, donde se hace el reciclaje industrial de todos estos productos de Entel, y es impresionante cómo uno ve barras así de minerales que vienen salidas, digamos, de estos productos y que se usan después y tienen una economía circular. Así que es una maravilla, y si ustedes quieren saber más sobre el reciclaje en tiendas que hace Entel, se pueden meter a informacioncorporativa.entel.cl. Oye, les cuento que en Toyota están comprometidos con el cuidado del medio ambiente y por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Tú puedes conocer el lineup de híbridos en toyota.cl y ver ahí el RAV4, el Corolla Cross, el CHR y los demás modelos. Todo eso en toyota.cl. Y si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o al WhatsApp más 5699-444-7606. Démosle un poco de volumen al acertijo musical. Ya, pero esta es típica. O sea, ¿qué, tengo que sacar un 7? Pero hasta el momento estoy en cero. A ver, espera un poco. No es lo mismo ustedes que lo escuchan sin apuro y yo que tengo que adivinar. Hay una presión que influye. Estoy ganando tiempo. Me encanta esta canción, además, eso es lo peor. Ya voy. Estoy esperando el coro. Esto no es... Espérate.
empieza con J. Ah, no es.
Ah, pero si es tan obvia.
Ah, esto es como Kin. Tampoco es Kin. No, espérate. Es un grupo así. ¿Con qué letra empieza, por favor, camión? Con G. Con T. Empieza con T. Travis. Oye, pero si era tan fácil. ¿Por qué no es en Kin? Bueno, algo tienen en común, no sé qué. Travis Singh. Voy a poner un 4. Encuentro que igual estoy siendo generoso conmigo mismo, pero en fin, no se trata de estar tirándose para abajo todo el tiempo. Travis, obvio, Singh. De hecho, vinieron al Festival de Innovación Social, el FIS, hace algunos años. Ya, eso sería. Nos vamos con Travis y la canción Singh. Gracias a quienes hacen posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.